Tamara Tarasiuk es la directora en funciones de la organización defensora de los derechos humanos Human Rights Watch en las Américas, en el continente americano. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. ¿Cómo estás? Un gusto conversar contigo.
¿Debe cambiar el presidente López Obrador su estrategia para combatir la inseguridad si estamos hablando que tiene más desaparecidos que nunca y México ha llegado a la triste y emblemática cifra de 100,000? Si vemos que los asesinatos en el gobierno de López Obrador son todavía más que en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, ¿es momento de que López Obrador cambie la estrategia?
Yo creo que sí. Mira, lo que ha hecho López Obrador ha sido militarizar aún más la seguridad en México, más que los presidentes anteriores, Peña Nieto o Calderón. Estamos hablando de más de 150,000 soldados, tres veces más que los presidentes anteriores para temas de seguridad pública, que además han involucrado a las fuerzas militares en un montón de aspectos de la vida pública. Y el resultado, como bien decías recién, es que no han podido solucionar los altos niveles de violencia. Hablabas de los homicidios. Estamos en los números más altos desde el 2019 en cuanto a homicidios. Los números de femicidios son altísimos. Hay 7,000 mujeres asesinadas cada año. De estos, 1,000 son considerados femicidios. Todos estos son seguramente un número que es hay un subregistro importante. Y hablabas muy bien del tema de desaparecidos, Carlos. Aquí estamos hablando de un país que acaba de pasar la cifra de 100,000 desaparecidos según un registro oficial, 31,000 durante el gobierno y este sexenio de López Obrador. Y aquí también es muy probable que haya un subregistro, ¿no? Y casi todos estos casos se han registrado a partir del inicio de la guerra contra el narcotráfico en el 2006.
Ahora, el presidente dice que él tiene un ejército diferente, que es un ejército que respeta los derechos humanos, que a diferencia de lo que pasaba en sexenios anteriores, no hay el mátalos en caliente, no hay violaciones a los derechos humanos, ahora se portan bien. ¿Qué datos tienen ustedes?
Bueno, eso no parece reflejar la realidad, ¿no? Porque sigue habiendo denuncias de graves violaciones de derechos humanos cometidas por los militares. Y aquí hay un problema de fondo estructural que tiene que ver con la impunidad de los delitos que se cometen en México, que esto se aplica a casi todo lo que ocurre en México, que la mayoría de los delitos casi nunca son investigados o esclarecidos. Y esto se aplica también al tema de los abusos militares. Y el problema con la impunidad cuando hablamos de violaciones de derechos humanos es que envían un mensaje que no hay consecuencias cuando estas cosas ocurren. Entonces es muy difícil pensar que los militares se sientan obligados a respetar la ley cuando, si la violan, no hay rendición de cuentas. Lo mismo ocurre en otros aspectos, ¿verdad?
¿Hay oídos abiertos de parte del gobierno para conversar con ustedes, para adoptar las mejores prácticas, etcétera?
Mira, nosotros siempre tratamos con todos los gobiernos, incluso los que nos quieren menos, de tener un diálogo para poder obtener información oficial, la versión oficial de lo que está ocurriendo. Y como sabes, siempre en nuestras publicaciones tenemos recomendaciones muy precisas sobre qué es lo que las autoridades deberían hacer para revertir los problemas que documentamos. Y México no es una excepción en este sentido. El problema es que no estamos viendo respuestas claras a los problemas de derechos humanos, y de hecho la postura del gobierno ha sido una postura de hostigamiento, intolerancia a la sociedad civil y a la prensa, ¿no? O sea, hemos visto cómo el presidente usa las mañaneras para intimidar a periodistas, incluyendo tu caso, cuando publica información privada de quién es quién de las mentiras. Es increíble, ¿no? Cuando uno lo ve desde afuera y acusaciones a las ONGs.
Nosotros ya de pronto hasta lo hemos normalizado, pero sí, entonces lo ves desde afuera y es un escándalo, ¿no?
Llama mucho la atención estas acusaciones a ONGs respetadas como Artículo 19, que son parte de un complot golpista. Digamos, claramente no ayudan a este diálogo para mejorar la situación de derechos humanos en el país.
El tema de feminicidios, déjame hacer hincapié, porque el caso de los periodistas, ya el otro día sacaron un dato que solamente México tiene más periodistas asesinados este año que Ucrania. O sea, le ganamos ya a Ucrania en periodistas muertos. Me detengo un segundo en el tema de los feminicidios. ¿Qué, lo está haciendo bien el gobierno? ¿Qué piensan del tema de los feminicidios en México? ¿Qué piensa Human Rights Watch?
Mira, yo creo que hay un problema de partida que tiene que ver con el subregistro de este fenómeno, ¿no? Es muy probable que exista un subregistro porque la cuestión sobre si se considera un homicidio de una mujer, un feminicidio o no, depende de las autoridades estatales. Y hay estados, como por ejemplo Nayarit o Colima, donde se registran asesinatos de mujeres, pero no hay ni un solo femicidio. Entonces, ¿cómo hacemos para establecer criterios claros que nos permitan establecer la extensión del problema? Sin eso, es imposible abordar este fenómeno, que es parte de un problema mucho más amplio de violencia contra la mujer. Hay otros aspectos de los derechos de las mujeres donde México ha venido haciendo progreso a nivel estatal, hay muchos estados que están reconociendo los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, pero en el tema de la violencia contra la mujer creo que aún tenemos deudas grandes pendientes en el país.
La semana pasada el presidente, de hecho durante varios días, dijo: cuidamos a los integrantes del Ejército y la Guardia Nacional, también cuidamos a los integrantes de las bandas del crimen organizado. Son seres humanos. ¿Qué piensa de esta declaración?
Yo creo que, por supuesto, el Estado tiene la obligación de no vulnerar los derechos de nadie. El problema es que también tiene la obligación de proveer seguridad pública, ¿no? Y tiene que hacerlo teniendo fuerzas de seguridad que
sean... O sea, tal parecería que la única manera de combatir la delincuencia es violando derechos humanos, ¿no?
Bueno, no debería ser así, ¿verdad? Claro, existe la posibilidad de pensar en una sociedad, en un país donde existan fuerzas de seguridad que sean respetuosas, que tengan el entrenamiento adecuado, que no sean militares, porque los militares no están entrenados para la seguridad pública, están entrenados para la guerra o para otro tipo de actividades. Y que además, cuando se les vaya la mano, exista una respuesta contundente por parte de la justicia con juicios que respeten el debido proceso y que manden a los responsables a la cárcel. Eso ocurre tanto para quienes las fuerzas de seguridad que cometen violaciones de derechos humanos, como en el caso de las bandas criminales que cometen delitos, que también deben ser investigadas, juzgadas y sancionadas. El problema aquí de fondo, Carlos, tiene que ver con la corrupción y la colusión que hay muchas veces entre estas bandas criminales y las autoridades a nivel local, las policías, inclusive dentro de los sistemas de justicia. Entonces ahí tenemos un problema muy grave de fondo que si no se aborda, no se va a poder resolver el tema de la seguridad nunca.
¿Hay algún país que sea ejemplo de las mejores prácticas en este sentido, que haya tenido enormes retos de inseguridad y que los haya podido resolver sin violar derechos humanos?
Mira, yo creo que es difícil encontrar un ejemplo paradigmático donde se haya hecho todo bien. Lo que sí creo es que hemos visto en los últimos años en América Latina varios ejemplos donde la brutalidad policial abrió la puerta para una reforma policial. Por ejemplo, en Chile, después de los abusos cometidos por los carabineros en las calles contra manifestantes en el 2019, el gobierno inició un proceso de reforma policial que, si bien le falta mucho y ha dado algunos pasos y le faltan otros, por lo menos se encaminó hacia una reforma policial amplia que permita abordar el problema, entre otros, de la rendición de cuentas, porque no había claridad sobre los protocolos aplicables, sobre quién debía ser responsable de qué, cuáles son las reglas para aplicar el uso, por ejemplo, de cámaras en los cuerpos cuando un policía está controlando una manifestación pública. Entonces, creo que no hay un ejemplo donde podamos decir ya estamos del otro lado, pero sí es importante identificar estos incidentes donde los abusos llevaron a la necesidad de reforma, que es el primer paso, ¿no? Es reconocer que tenemos un problema serio que hay que abordar para poder empezar a solucionarlo.
La democracia en México, ¿cómo la están viendo en Human Rights Watch? ¿Ven que hay una democracia en riesgo, que hay un atentado del presidente contra las instituciones? ¿Cómo sienten el tema de la democracia en México?
Yo creo que es un tema muy preocupante, no solo en México, pero México es un buen ejemplo de esto. En la región nosotros tenemos casos extremos de dictaduras como Cuba, Nicaragua, Venezuela, donde nadie duda que no hay democracia. Pero también tenemos casos como es el caso de México, donde existen líderes que llegan al poder a través de elecciones democráticas y una vez en el poder hacen caso omiso de las garantías democráticas más elementales y le dan la espalda, por ejemplo, a la independencia judicial, hostigan al trabajo independiente de la prensa, a la sociedad civil y el ataque a estos pilares de la democracia son de enorme preocupación porque sin eso no hay manera de sostener una democracia.
¿Podríamos decir que López Obrador es, pensando en el continente, López Obrador es el más demócrata de los tiranos y el más tirano de los demócratas?
Bueno, tiene competencia, ¿no? En esa categoría, te diría, porque el mismo patrón, y creo que es importante resaltarlo, porque aquí no hay ideología, Carlos. Estamos viendo como este mismo libreto autoritario que lo sigue Jair Bolsonaro en Brasil, López Obrador en México, Nayib Bukele en El Salvador. Y te diría que ellos tres están peleando la punta de ese título que quieres otorgar aquí en el programa.
Muchísimas gracias por estos minutos para W Radio y muy buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. Gracias por la invitación.
Hasta luego. Tamara Tarasiuk, directora en funciones de Human Rights Watch Américas.